Hidalgo, Onda Cero.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 2:30. Sale el tren del Radio Estadio recorriendo Andalucía, todo el deporte andaluz aquí hasta las 3 con Miguel Cala en la realización técnica. Hoy vamos a hablar de motos porque tenemos pilotos andaluces que están dando mucho que hablar, pero es que además ahora aparece uno más, sevillano de Dos Hermanas, que va el otro día y nos da la alegría de verlo en el podio en Moto2 y está en boca de todos los aficionados y de los expertos de este mundillo. Es Dani Muñoz y vamos a charlar con él. Además, este fin de semana tenemos tenis de altura en Marbella con la Copa Davis. España y Dinamarca pelean por un billete para la final a 8. Repasaremos el sorteo, cuáles van a ser los partidos del fin de semana con Jorge Marín desde Onda Cero Marbella. En baloncesto tenemos la Copa Andalucía. En fútbol, hoy abre la jornada 4 en primera el Sevilla ante el Elche. En la convocatoria están los últimos 4 fichajes y hay posibilidad de que alguno de ellos incluso sea titular. El domingo juega el Betis en el campo del Levante con la duda de Bartra y la probable titularidad de Anthony. Repasaremos también en cuanto a segunda división la última hora de Cádiz, Córdoba, Granada, Almería, Málaga y Ceuta. Y más cosas que le vamos a contar hasta las 3 de la tarde en este Radio Estadio Andalucía, que tiene la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía. Tu producción agraria no puede quedar en el aire. Con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía, tu producción estará asegurada ante las adversidades climáticas. Infórmate. Campaña financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
Onda Cero conmemora su 35 aniversario y lo celebra con una programación especial de inicio de temporada desde Andalucía, una tierra de progreso, cautivadora, abierta y solidaria. Todos nuestros programas se desplazan a la comunidad andaluza desde el viernes 12 de septiembre. Ese viernes el programa Por Fin con Jaime Cantizano se hará en directo desde el Museo Thyssen de Málaga y el lunes 15 en el Aulario La Bomba de la Universidad de Cádiz, Rafa Latorre estará en directo en una edición especial al frente de la brújula. El viernes a las 3 de la tarde, Por Fin desde Málaga con Jaime Cantizano. Y el lunes 15 a las 7 de la tarde, La Brújula desde Cádiz con Rafa Latorre. Con la colaboración especial de la Junta de Andalucía.
Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Comenzamos hoy Radio Estadio Andalucía, como les decíamos, hablando de motociclismo, porque en los últimos días ha irrumpido con fuerza otro joven piloto andaluz que promete dar mucha guerra en el Mundial. José Manuel Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Daniel Muñoz, un joven piloto sevillano de Dos Hermanas que solo tiene 19 años y que el pasado domingo nos dio un alegrón porque subirse a una KTM como piloto sustituto, en este caso del turco Denis Onçu, y colarse en el podio de Moto2 en Montmeló es ya un hecho histórico para el motociclismo andaluz. Ahora toca Misano, el Gran Premio de San Marino. Así que ya estamos con los entrenamientos libres y allí nos vamos. Dani Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, enhorabuena por el podio en el Gran Premio de Cataluña. Esta semana supongo que habrá sido de locos para ti, ¿no?
Sí, la verdad que una semana un poco ajetreada, con muchos mensajes de mucha gente. Y nada, pero la verdad que súper bien, súper contento.
Bueno, ya lo habrás asimilado y has tenido tiempo de analizar la carrera, ¿cómo la describirías? ¿Y si piensas que incluso podrías haber estado más delante incluso?
Sí, la carrera la he visto ya como 3 o 4 veces, va a ver todas las cosas que se podrían haber hecho mejor y peor. Hombre, la verdad que súper contento por la carrera, sí, es verdad que hay algunos detallitos donde marcan siempre la diferencia y falta un poco de experiencia en este tipo de carreras para a lo mejor poder luchar por algo más, pero bueno, la verdad que no tengo ninguna queja sobre la carrera, estuvo súper bien y súper contento.
Bueno, y tiene que ser complicado, ¿no? Subirse ahí a la KTM y dejar atrás a los pilotos oficiales del Mundial, teniendo en cuenta que, bueno, estás como sustituto y que, por ejemplo, la semana anterior estabas con una Kawasaki, otro día con otra. Bueno, es algo... es complicado, supongo, de llevar, ¿no?
Hombre, la verdad que no es fácil del todo en tantos cambios, tantas motos diferentes, tantos técnicos diferentes, mecánicos. Es como volverse a adaptar de nuevo. Y como si fuera una pretemporada, que es lo que hace la pretemporada, es conocer a tu mecánico, conocer a tus técnicos, las motos. Y no es fácil, pero bueno, al final cuando te quieres buscar una plaza en un campeonato como es el Campeonato del Mundo, no te queda otra que adaptarte a cualquier situación y cualquier oportunidad para intentar aprovecharla.
Que habrás probado 5 o 6 motos distintas este año, ¿no?
Sí, más o menos. Este año al final llevo casi 5 motos, o por no decir de 5 o 6 motos diferentes, y como 4 equipos, así que aprovechando las oportunidades que se vengan.
Te conoces ya todos los boxes del Mundial prácticamente, ¿no?
No todos, pero me conozco bastantes.
Oye, ¿cómo ha cambiado el panorama para ti, no? Porque hace unos meses era duro, porque supongo que vamos, ni te imaginabas estar en el Mundial.
Hombre, en enero o febrero estaba prácticamente sin moto y sin él prácticamente. Y faltaba un poco de, sobre todo de motivación, porque no sabía si iban a llegar oportunidades y al final me tenía que tomar esto más como un hobby que como un trabajo, y fue duro, fue complicado asimilar, tener que intentar asimilar eso, pero bueno, al final el no insistir y no dejar de trabajar pues parece que está dando su fruto y han llegado oportunidades, que también he tenido un poco de suerte en esas oportunidades, pero bueno, también he sabido de momento aprovecharla, así que nada, hay que seguir trabajando.
Y en esos momentos más complicados, en los que parecía que incluso todo animaba a que arrojaras la toalla, ¿quién ha confiado más en ti?
Hombre, estaba ahí siempre con mi padre, mi tío, mis amigos y sobre todo Jorge Arroyo. Han sido los que han estado siempre conmigo en los momentos más difíciles, en los mejores momentos. Y son con las personas que al final son con las que te apetece después disfrutar de estos momentos cuando llegan buenos momentos. Ellos son con los que me gusta siempre disfrutarlo y hablarlo, porque son los que han estado siempre y eso dice mucho de ellos.
¿Y ahora cómo se ha recibido ese podio en tu entorno y también en la familia e incluso en la ciudad?
Hombre, pues de momento se ha recibido muy bien. Todavía no he llegado ahí a mi casa, porque me he quedado aquí en Barcelona unos días entrenando para salir después a Misano, que ya estamos aquí en Misano. Pero bueno, la semana que viene ya estaré en casa y ya celebraré un poco con la familia y los amigos.
Bueno, me lo sabíamos ya que era un circuito que te gustaba y además te salió bien el otro día. ¿Qué te parece el circuito de Misano?
Misano es un circuito que las dos veces que he estado aquí no se me ha dado relativamente bien, pero bueno, llego ahora en otro estado de forma, después de hacer 3 carreras seguidas con un mismo equipo, y yo creo que eso va a ayudar a que se puedan realizar unos resultados más buenos. Evidentemente lo de Barcelona fue un poco excepción, porque es un circuito que me gusta y es más familiar para mí, pero bueno, tampoco descarto nada aquí en Misano.
Por lo pronto, lógicamente, habrá protagonismo en San Marino. No sé ya qué objetivo te marcan, porque claro, después de lo del otro día...
Nah, ellos siguen diciéndome que disfrute, que cruce línea de meta, que es lo más importante, y que siga aprendiendo. Y yo me marco al final los mismos objetivos, seguir aprendiendo, porque es lo que me toca ahora mismo, aprender y seguir evolucionando como piloto.
¿Y qué te dicen? ¿De aquí a final de año vas a poder seguir corriendo?
Voy carrera a carrera. Dependiendo si se consigue recuperar mi compañero de Nihonku, pues iré haciendo carreras o no. Y eso ya depende un poco de su recuperación.
Lo que está claro es que después de lo del otro día, y esperemos que después de lo que vaya viniendo ahora carrera tras carrera, el objetivo es tener moto el año que viene, ¿no?
Hombre, estamos luchando muy duro para intentar conseguir esa oportunidad. Yo creo que estamos dando el nivel.
Por cierto, la última, Dani, que David Muñoz y José Antonio Rueda en Moto3 están liándola domingo tras domingo. Ahora tú, bueno, la verdad es que estamos en el momento más álgido del motociclismo en Sevilla.
Eso parece que los pilotos sevillanos estamos dando últimamente el nivel. Ojalá siga así mucho más tiempo.
Ojalá siga así. Dani, muchísimas gracias por atendernos en Radio Estadio Andalucía y mucha suerte en Misano.
Muchas gracias. Un abrazo.
En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía.
Nos vamos ahora a Málaga, concretamente a Marbella, porque tenemos, José, tenis del bueno.
Sí, señor, tenemos la Copa Davis, esa eliminatoria entre España y Dinamarca este fin de semana. Y bueno, pues aquí vamos a ver cómo la selección española, esperemos, pueda colarse en esa final a 8 que va a tener lugar en noviembre.
Onda Cero Marbella, Jorge Marín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros. Efectivamente, ya tenemos los enfrentamientos para estos cuartos de final de la Copa Davis. Se sortearon a las 12 en la sala de plenos del Ayuntamiento de aquí de Marbella y si queréis os los comento.
Claro, claro. A ver cómo ha quedado la cosa.
Comenzamos con la jornada de sábado, que tendremos dos partidos individuales. A las 11:30 abrirá Pablo Carreño, que se enfrentará a Holger Rune, el joven danés que es la estrella de su equipo y el undécimo de la ATP. Y después de este encuentro, Jaume Munar, que viene como el mejor clasificado de la selección española, se medirá a Elmer Möller. Si nos vamos al domingo, va a comenzar esa jornada con el partido de dobles. La pareja elegida por David Ferrer es la de Pedro Martínez con Jaume Munar, que se enfrentarán a Holmgren y a Ingelsen. Confianza absoluta del técnico en Jaume Munar, que también se enfrentará después, en el primer partido de individuales del domingo, a Rune. En el siguiente encuentro, por supuesto, siendo el mallorquín el encargado de 3 de los 5 partidos de la eliminatoria. Y el último partido citará a Pablo Carreño contra Möller.
Bueno, ¿cómo va a ser el ambiente en el Club Puente Romano, Jorge?
Pues fíjate que pese a las bajas de Alcaraz, Davidovich y Granollers, ha habido un repunte en la venta de entradas en estos días. Así que esperamos que mañana y durante todo el fin de semana haya lleno, que se cubran esas 5.000 entradas de capacidad que tiene la pista de Puente Romano. Sí es cierto que han querido devolver algunos palcos a raíz de las noticias de las bajas de estos tenistas, pero va a haber muy buen ambiente. Ayer lo pudimos comprobar, estuvimos en el entrenamiento de la selección española, cerca de 300 vecinos que quisieron arropar a los suyos, y vimos a un David Ferrer bastante conversador con su amigo Feliciano López, que por cierto es el director de esa Final Eight de la Davis.
Bueno, intuíamos lógicamente que no iba a estar Carlos Alcaraz, ya lo conocíamos, la última baja fue la de Granollers, no sé si por aquello de ser de la casa, no se echa más de menos ahí que no estuviera Davidovich.
Por supuesto que sí, ha dolido un poco porque Davidovich se conoce bien estas pistas, ha crecido aquí, y la verdad que el malagueño estaba teniendo muy buenas actuaciones, lo vimos en el US Open y venía con una trayectoria ascendente, así que es una pena que no podamos verlo aquí en su tierra, pero bueno, seguro que habrá más oportunidades. Recordamos, por ejemplo, que aquí en 2018 ya jugó Pablo Carreño, uno de los convocados, además fue pareja de Feliciano López en ese duelo contra Gran Bretaña y nos dio buenos resultados.
¿Se respira tenis por ahí, Jorge? ¿Cómo está la ciudad y qué va a suponer este grandísimo evento para Marbella y para Málaga?
Pues seguramente la ciudad se quede colapsada durante todo el fin de semana. Es uno de los grandes eventos de este mes. Tenemos la media maratón a finales, pero sin duda alguna aquí hay mucha afición por el tenis. Es una de las ciudades que apuesta bastante por los clubes por los deportes de raqueta, y la verdad que los vecinos están encantados, con ganas de que llegue el momento de ver a nuestros tenistas ya sobre la pista. Incluso voy más, hemos tenido la suerte de hablar con unas protagonistas que no siempre suelen estar en los periódicos ni en las noticias, pero me ha hecho mucha ilusión escucharlas hablar a las recogepelotas, a las encargadas de que todo salga bien durante los partidos, sobre cómo van a vivir este encuentro. Si queréis, escuchamos a la primera de ellas.
Pues siempre al principio son un poco de nervios, porque al final mucha televisión, espectadores y demás, pero luego se recuerda todo con alegría, además de poder estar tan cerca de estos deportistas tan importantes, y mucha felicidad, la verdad.
Bueno, pues son también partícipes, lógicamente, de este grandísimo evento, de torneos tan importantes como estos, y siempre es interesante conocer ese punto de vista. Jorge Marín, compañero, gracias, abrazo.
Muchas gracias a vosotros. El objetivo es estar en Bolonia, en Italia, entre el 18 y 23 de noviembre.
Vamos.
Un abrazo.
Adiós.
En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Las 3 menos cuarto, vamos ahora con fútbol. Hoy arranca la jornada 4, una jornada que abre en primera división el Sevilla, 9 de la noche, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, ante el Elche. El Elche que todavía no ha perdido, el Elche que tiene en sus filas a Rafa Mir y a Pedrosa cedidos por el Sevilla y que de hecho pueden jugar y que además es muy probable que Rafa Mir sea titular. La convocatoria del Sevilla es de 25 futbolistas, o sea que habrá dos descartes antes del partido y en esa convocatoria están, de momento, ya digo que después habrá descartes, los cuatro últimos fichajes: Azpilicueta, Batista, Mendy, Fabio Cardoso y Alexis Sánchez. Recordemos que el Sevilla tiene las bajas de Acor Adams, Eyuque y Joan Jordán y han vuelto por fin después de lesión Ramón Martínez, Nian Su, Jan Usai y Jibril Sow. El once del equipo de Matías Almeida podría ser el formado por Nilan en portería, Carmona, Quique Salas, Castrín y Azpilicueta. En el caso de que Suazo no esté para 90 minutos, no esté para jugar, porque viene de partidos con Chile y de hacer muchísimos kilómetros y solo ha podido hacer un entrenamiento con los compañeros, podría debutar Batista Mendy para jugar junto a Gumé en medio campo. Adelantado, un poquito más adelantado, de media punta así por el centro, Rubén Vargas, derecha Juanlu, izquierda Alfon, arriba por la lesión de Acor, sería titular de nuevo Isaac Romero. Este es el técnico del Sevilla, Matías Almeida, hablando del partido y hablando del rival.
Enfrentamos un equipo que para mi modo de ver el fútbol es uno de los que más lindo juega. Por intermedio del buen juego que tienen consiguió puntos importantes. Entonces es un partido difícil como todos. Tienen por línea buenos jugadores, tienen un buen sistema de juego, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Trabajan en equipo, son peligrosos, tienen buen juego. Va a ser un partido bueno para nosotros, pero es un buen equipo, es un gran equipo.
Esperemos que sea aún mejor el Sevilla y que consiga 17 meses después encadenar dos victorias consecutivas. En el Betis Jiménez, el partido es el domingo.
Sí, a las 4 y cuarto frente al Levante. Va a ser el redebut de Anthony después de aterrizar de nuevo en Heliópolis en la última semana, el último día de mercado. También está previsto que entre en la convocatoria An Rabat, aunque solo ha hecho un entrenamiento con el equipo. Estuvo con la selección marroquí, estuvo después solucionando temas burocráticos y ha entrenado esta mañana en la ciudad deportiva. Es duda Bartra, que lleva toda la semana sin ejercitarse. Recordemos, Pellegrini empieza la temporada y no ha renovado. Su contrato acaba en junio, así que su futuro de momento está en el aire.
No, nos ha hablado ahora último en el club para ver la continuidad de seguir en el Betis. Ya lo dirá el tiempo. Para mí ha sido un orgullo estar estas 6 temporadas a cargo de un equipo con una hinchada tan pasional, ¿cierto? Hemos tenido también la fortuna de poder hacer buenas campañas, de entregarle alegría durante todos estos años a todos los hinchas del Betis. Cualquiera sea el futuro, el compromiso mío va a ser exactamente igual con ellos, porque creo que lo que me han entregado ellos también ha sido muchísimo y veremos lo que sucede. Nosotros estamos involucrados ahora en tratar de ganar a Levante y, como digo, el compromiso va a ser exactamente igual, con contrato o sin contrato, para la próxima temporada.
No sé si interpretarlo, hombre, no es que haya dicho adiós, pero no sé, como me sonaba un poco ahí como despedida.
Pues normal que los béticos tengan miedo.
Asustado, es normal, es lógico. Bueno, vamos con la segunda división. El primero por orden cronológico en jugar de los andaluces va a ser el Cádiz el sábado ante el Eibar. Última hora del equipo amarillo. José Antonio Rivas, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues el Cádiz que va a intentar continuar con la buena racha de este inicio de temporada. El equipo amarillo sigue invicto después de estas primeras 4 jornadas y además va a intentar continuar con la llamada media inglesa. Esto es ganar en casa y empatar como visitante. Va a buscar, por tanto, el triplete de victorias en casa. Después de ganar al Mirandés y al Albacete, buscará hacer lo propio mañana frente al Eibar, un equipo que también pues ha comenzado bien la liga y que está a tan solo un punto de los amarillos. Para este partido, Gaizka Garitano va a recuperar a un futbolista importante, fundamental en la zaga, como es Bojan Kovacevic, después de regresar de la concentración con su selección de Serbia, sub-21, con la que disputó apenas 30 minutos en un partido amistoso. No podrá contar, sin embargo, con Ontiveros, Fali y David Gil, y será duda hasta última hora José Antonio de la Rosa.
Y vamos a ver también cómo le va al Málaga, que también juega el sábado por la tarde, lo hace en Huesca. Cuéntanos, José Manuel Velasco, muy buenas.
Buenas tardes. Los contratiempos en forma de lesión o de enfermedades están marcando el comienzo de la temporada del Málaga Club de Fútbol. A las ya consabidas bajas de Musa, Ramón, Pastor y Luismi de larga duración, se suma esta semana la de Carlos Puga, que estará entre un mes y medio o dos meses de baja como consecuencia de un problema muscular. Pero es que esta mañana Izan Merino, que entró en el entrenamiento para probarse de unas molestias en el tobillo, no ha podido completar la sesión y se perderá el partido de mañana en Huesca, como tampoco estarán Dani Sánchez y Josué Dorrío, que presentan un proceso vírico. La noticia positiva la representa que Adrián Niño, ausente frente al Granada el pasado fin de semana, ya está a las órdenes de Pellicer tras estar con la selección española sub-21, y David Larrubia ha superado unas molestias físicas que le impidieron terminar el partido frente al Granada. Además, se espera que pueda debutar esta temporada con el Málaga en este partido en el Alcoraz el centrocampista Darko Brasa.
En cuanto a la actualidad de la Almería, cierra el día sábado, cierra los partidos del sábado día 13 en Valladolid, en Zorrilla, última hora de la Almería. Juan Antonio Manzano, muy buenas.
Hola Carlos, ¿qué tal? Pues Rubi tiene buenas noticias para la cita de mañana en el Estadio José Zorrilla, en ese choque entre el Real Valladolid y la Unión Deportiva Almería. Y es que por fin la plantilla está completa, que hasta el momento no ha podido decir eso, puesto que estaban pendientes de resolver dos asuntos de mercado, como es el de Luis Maximiano y el de Lucas Robertone, aunque finalmente ha habido sorpresa, porque Lucas Robertone sí que va a seguir hasta enero vinculado a la Almería y entrenando con el grupo. El que sí se ha marchado al fútbol saudí ha sido Luis Maximiano, y la sorpresa, repito, ha sido Lázaro Vinicius, que también toma camino del fútbol árabe en los dos casos. Sumando ambos traspasos, el Almería ha incorporado 11 millones de euros más a su masa salarial, con lo que por fin ha podido fichar oficialmente e inscribir a Aridane Hernández, el central que llevaba 11 días trabajando con el grupo a la espera de que se produjera ese espacio a nivel económico. En cuanto al choque, bueno, pues esta tarde último entrenamiento de la Almería para buscar esa buena racha fuera de casa que le ha hecho sumar 4 puntos en 2 partidos y que la mantiene invicto fuera del Mediterráneo, no así en casa. Y para el choque de mañana, pues bueno, como decíamos, buenas noticias porque además recupera a los 3 internacionales, Jodic, Perovic y Soko. Va a poder contar con Aridane ya inscrito con el dorsal número 15, pero tiene las dudas que deberá resolver esta tarde de Nelson Monte y de Chumi, 2 centrales que con esguinces de tobillo están en el dique seco. Es posible que alguno de los dos, o igual los dos, pueden estar mañana en esa convocatoria. El que no va a estar es Lopi, que expulsado frente al Racing de Santander, no estará disponible, pero el equipo rojiblanco quiere olvidar esos últimos minutos del choque ante el Racing que acabó perdiendo, quedarse con lo bueno que fue casi una hora de juego primoroso y a partir de ahí construir lo que esperemos sea una victoria mañana en el Estadio Pucelano.
En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía.
Y ya en el día domingo, porque esto era el día sábado.
Sí, sí, te has pues, peregrinado, ¿no?
En el día domingo juega el Córdoba en Andorra. Cuéntanos, Antonio David Jiménez, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. El Córdoba Club de Fútbol afronta el domingo a las 2 el partido frente al Andorra de la quinta jornada, en el que quiere seguir la senda de la victoria que estrenó el pasado viernes en el compromiso ante el Castellón, en el que tuvo que remontar para ganar por 2-1. Iván Anía tiene una baja, el lateral izquierdo Juan María, quien se lesionó en la segunda parte del hombro y que va a estar hasta 3 meses de baja, lo que daría la opción de continuar como titular a Ignasi Vilarrasa. Por otro lado, ¿quién acompañará a Isma Ruiz en el centro del campo? Pues es una de las grandes interrogantes, atendiendo a que de momento ha variado en función a las jornadas de competición. Además, hoy se ha presentado Jan Salas, el centrocampista cedido por el Mallorca, y que en este caso pues será una opción más para el preparador cordobesista. En el dato anecdótico, bueno, pues hay que reseñar que el Andorra cuenta con 2 jugadores cordobeses, como son el delantero Nieto y también el zurdo Alex Calvo. El Córdoba en su primera plantilla no tiene ningún jugador de la tierra, pero eso también forma parte de los componentes del fútbol moderno.
Tenemos también que conocer la última hora del Granada, que va a cerrar la competición en el día domingo.
Día domingo.
Día domingo, 14, a las 9 de la noche, como decíamos, frente al Leganés. Un Granada que es penúltimo ¿Cómo están las cosas? Pedro Lara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañeros? El Granada recibe en la quinta jornada de Liga en el Estadio de los Cármenes al Club Deportivo Leganés, un recién descendido de Primera División. Para este partido, Pacheta podrá contar ya con Martín Ongla y el resto de internacionales, una vez que el camerunés se queda en el club tras rechazar la oferta de contrato para su traspaso que le ofreció hasta altas horas de la noche de ayer el Rubin Kazan, que hubiera pagado al Granada en torno a 2,7 millones de euros. El centrocampista no ha querido finalmente salir del club y podría incluso jugar este domingo con los rojiblancos. El técnico recupera también a Diallo para su lateral izquierdo y al guardameta Astrálaga, que ha estado convocado con la sub-21. No obstante, todo apunta a que Pacheta podría repetir ante el equipo madrileño la misma alineación que empató en Málaga el pasado sábado, con la duda de Buldini hasta última hora para la posición de centro delantero.
Y vamos a terminar con el Ceuta, que consiguió ya por fin la primera victoria y que juega en el campo del Castellón. Última hora, Daniel Vicente, muy buenas.
Buenas tardes. El Ceuta afronta el partido de este domingo en Castellón con una energía diferente tras haber logrado su primera victoria en Liga ante el Huesca y con las ganas y la motivación de conseguir sus primeros puntos lejos del Alfonso Murube. José Juan cuenta prácticamente con todos los jugadores, a excepción del delantero Ortuño, que ya se perdió el partido la semana pasada, y Manu Sánchez, que no ha podido jugar ni un solo minuto en lo que va de temporada. También habrá que comprobar si Salvi Sánchez, uno de los últimos refuerzos, puede que entre también en la lista de cara a este partido tan importante para el equipo Caballa, que se disputa el domingo a las 6:30.
3 minutos para llegar a las 3 de la tarde en baloncesto, Copa Andalucía.
Sí, cada vez más cerca al inicio de curso en la Liga Endesa. Recordemos que Unicaja tiene por delante nada menos que la posibilidad de ganar 2 títulos en las próximas semanas. La Copa Intercontinental en Singapur y después la Supercopa, que va a jugar en casa en el Carpena. Así que su último partido de pretemporada es el duelo de este fin de semana frente al otro equipo andaluz de la ACB, el Covirán Granada. Va a ser la Copa Andalucía, una cita que vuelve a disputarse en el Palacio de Vistalegre de Córdoba por segundo año consecutivo. Unicaja busca su 18º entorchado andaluz. El Fundación CB Granada no ha ganado todavía ningún título. El desaparecido CB ganó 3. La cita mañana a las 12:30.
En fútbol femenino, en la Copa de la Reina, el Málaga eliminó al Betis 2-0 con 2 goles en la segunda parte de la prórroga, y el Sporting de Huelva eliminó al Córdoba. Tenemos que dar la enhorabuena a la surfista Sara Almagro, subcampeona en el Abierto de Estados Unidos de surf adaptado, en el que han participado 75 deportistas de 16 países. La andaluza volverá a la misma playa de Oceanside para representar a España en el Mundial.
Y tenemos que felicitar también a la selección femenina sub-18 de natación, que ha conquistado el Campeonato de Europa en Malta, un oro continental con sello andaluz, con María Ángeles Dueñas, formada en el Waterpolo Marbella, y también con otras dos andaluzas como Sara Fernández y también Rupert Sánchez, que está en el cuerpo técnico.
Y hablando de jóvenes y de cantera, impresionante lo que ha hecho el rider del Club Náutico Sevilla, Santiago Montero Basterra, que se ha coronado, ojo, como campeón del mundo juvenil de kitesurf. Y también tenemos que darle enhorabuena al piragüista del Club Náutico de Sevilla, Javier Reja, que se ha proclamado subcampeón del mundo de paracanoa en la modalidad de maratón en la prueba de VL3 sobre 10.000 metros celebrada en la localidad húngara de Gior. Por cierto, ¿quieren saber cómo está nuestra queridísima Carolina Marín?
Hombre,
que sigue recuperándose, sigue entrenando, pues está con los 5 sentidos puestos en el Campeonato de Europa que se va a jugar en su tierra.
Ya no pienso en ganar, para mí eso a día de hoy es algo secundario, por lo que digo, porque cuando una ya sabe todo lo que tiene. Y todo lo que ha vivido, son ya 3 lesiones de rodilla. En mi deporte nunca jamás una jugadora se había recuperado de una lesión y había vuelto a su mejor nivel. Yo ya voy por mi tercera y no pretendo recuperar mi mejor nivel, sino que lo que pretendo es tener salud para el resto de vida.
Bueno, pues las palabras de Carolina Marín, que de todos modos, aunque no piense la competición, sí que piensa en eso, en estar en ese campeonato de Europa. Hasta aquí el deporte. Ahora ya saben que se quedan con Cantizano y todo su equipo. Feliz viernes y que tengan un gran fin de semana. Gracias, adiós.